Bueno, Andrés, vamos con esa novela que acaba de salir.
Pues mira, es un librito de 583 páginas, 22,90 €, se llama Hombres Buenos, de Arturo Pérez Reverte, editorial Alfaguara. Vamos a ver, ¿cómo lo cuento rápido? Primero, ¿de qué trata? Pues trata de una anécdota real, dos académicos de la lengua, a los que comisionan, los dos hombres buenos del título, para que vayan a París a comprar la primera edición de la enciclopedia francesa, la enciclopedia, que es verdad que se conserva en la academia. Bueno, y como es una cosa complicada, lo explico por el género literario. Aunque parezca que no, yo creo que eso aclara. ¿A qué género pertenece? Primero, género histórico, por supuesto. Pues hay muchos personajes del siglo XVIII francés y español. Aranda, Marat, Laclos, sale Franklin. Pero también, aviso, hay bromas privadas, porque salen compañeros del autor en la docta casa. Y allí sale Víctor de la Concha, Darío Villanueva, Carmen Iglesias, Francisco Rico, Javier Marías, etcétera. Bueno, y hay dos personajes históricos que le han cambiado el nombre, que son, aparece una señora Madame Dansenis, que evidentemente es Teresa Cabarrús, y aparece un personaje disparatado, el abate Bringas, que en realidad, si no me equivoco, era el abate Marchena, que es un personaje fascinante que ya se merecía una novela. No sé si os acordáis, Marchena era de Utrera, Sevilla, era cura, se fue a París y para ganarse la vida abrió un sitio donde daba clase y el rótulo ponía y si l'on enseigne l'ateísme par principe. Y así pensaba hacerse rico, ¿no? Enseñando el ateísmo a un cura. Bueno,
sí, entonces, pero por principio. ¿Sí? Ojo, llegó a vivir con un cerdo.
Que aparece.
Javier Domingo le dedicó varios artículos porque, claro, la idea de un tío viviendo con un cerdo. Él le parecía una cosa...
Un loco suelto. Sí. Bueno, aquí le llama Bringas, evidente homenaje a Galdós, aparece en El siglo de las luces de Carpentier, que es mucho mejor novela. Bueno, en segundo lugar, pues hay una novela de aventuras, pues porque hay unos buenos que quieren comprar la enciclopedia y hay unos malos que se la quieren, lo quieren impedir y ya está. Tercero, es una novela ensayo porque hay muchos trozos disimulados de literatura del siglo XVIII. Es una especie de antología donde se discute pues sobre muchos temas, por ejemplo, la monarquía y la república, los duelos son buenos o son malos, las mujeres son sabias, la necesidad de la revolución. Bueno, novela de ideas que sirve de introducción para el que no sepa pues qué se opinaba en el siglo XVIII. En realidad son frases, muchas de Cadalso, de Jovellanos, de Moratín, de Voltaire, etcétera.
Pero sin citar.
No, porque, bueno, luego hay lo que se llama ahora metaliteratura, que es que también, como tiene una base histórica pues muy grande, una documentación muy grande, se le ha ocurrido que en vez de ponerlo a pie de página o callarse, bueno, lo cuenta. Es decir, te va contando, para escribir este episodio, vale, me tuve que leer tal libro, tal libro, tal libro, tal libro, tal libro. Y claro, tradicionalmente se decía que en un buen edificio los cimientos no se ven, que no se ha de ver.
Es más, si se ven es horroroso.
Pues aquí se ven. Está claro, pero eso lo llaman ahora metaliteratura. Bueno, y luego, por último, pues es una novela de tesis. La tesis, pues el título de Julián Marías, La España posible en tiempo de Carlos III, que es verdad y que se fastidió la cosa. ¿Eso qué quiere decir? Que hay dos personajes buenos, no piensen en Rodríguez Zapatero, no, en el buenismo, pero vamos, hay dos buenos que son contrarios, porque uno es, digamos, tradicionalista y bueno, el pobre es creyente, ¿qué le vamos a hacer? Y otro es marino, es incrédulo y ese es...
Se llama Arturo.
Maravilloso, en fin, evidentemente.
No se llama...
Por ahí va la cosa, don Pedro Zárate, un marino antirreligioso que tiene todas las simpatías del autor. Y los malos, que hay frente a dos buenos, dos malos, son también muy claramente tipos. Y ahí piensen ustedes en quién se habrá inspirado, y no lo digan, pero eso es divertido siempre. Un periodista reaccionario, Manuel Higueruela, que simboliza directamente La Vileza. Y yo le pongo nombres. Y un ilustrado radical que simboliza la soberbia. Y entonces el contraste entre los buenos y los malos. Bueno, la novela de ideas tiene eso, que son tipos, que hay un esquematismo. Y yo me he acordado, la verdad, la tesis de la novela, que es lo que sale en todas partes. También en Libertad Digital ha salido, ¿eh? Claro, pues es una tesis que, ¿cómo vas a discutir? Que es muy buena la libertad, que es muy buena la tolerancia, que es muy buena la educación, que la cultura, bueno, eso...
Incluso comer es bueno, morir de hambre no es bueno.
Pero claro, la novela de tesis, el problema es que limita la complejidad del mundo narrativo. Y a mí me has recordado, que tú ayer lo recordabas a propósito de eso, a Wagner, Doña Perfecta, que está muy bien, pero que es lo peor de Galdós. Pues sencillamente, mi maestro Montesinos decía... Galdós empieza a ser Galdós de verdad cuando supera la novela de tesis. Bueno, así. Pues estos son hombres buenos frente a hombres malos. Curiosamente me he acordado de... Había una novela de Mallorquí, si no me equivoco, que se llamaba Dos hombres buenos, y que lo dieron por la radio, y que había unas músicas preciosas...
La radio, pero la enciclopedia al final la compran, ¿o no?
Porque sí, está en la Real Academia, no cabe duda. Tiene que estar allí.
Oye, con menos alaracas, Pedro J. tiene una edición en su casa.
Que también figura, perdona, lo cuenta, que Pedro J., que él fue a que fueron a comprarla al librero Bardón, pero se había anticipado a Pedro J. Oye, eso es lo que llaman metaliteratura.
A mí lo que me gusta de una novela es que parezca una novela y sea una novela, ¿no?
Vamos a ver, ¿tú no te acuerdas de una canción americana que se llama Lorena?
Sí.
Pues decían en la radio, los tiempos pasaron muy lentos, Lorena, la nieve ya cubre las flores de ayer. Bueno, pues eso eran Dos hombres buenos de Mallorquín. Aquí son simplemente hombres buenos frente a hombres malos. Es de... Pérez Reverte, Hombres Buenos, 583 páginas.
Bueno, ahora llega el momento de tu entusiasmo, Ayanta. ¿Está Ayanta? No, pues el de mi entusiasmo. Yo recomiendo una novela que es una novela, y no pretende ser más que una novela. Ahora, es una novela de intriga, de Sue Grafton, la última, que se llama W de Whisky. Está haciendo todo el abecedario, o sea que le quedan tres, ya máximo. Ha estado años... sin escribir, claro. Debió tener alguna enfermedad grave, pero ha vuelto, y cuando alguien sabe escribir y no quiere hacer más que escribir una novela de género, de un género tan difícil como el género detectivesco, pues cuando le sale bien, da gusto leerla. Si es que te pones a leerla y dices, ¿pero cómo? Que son las dos. Pero son las dos. Porque te lleva la fluidez, el don que tiene Galdós cuando se convierte en Galdós, que es gente que te va contando una historia y casi ya te da igual lo que te cuenta.
Y te no lleva, te puedes saltar nada.
Nada,
nada,
porque todo, y son bobadas, dice, pero bobadas, pero claro, esto no me lo puedo perder. Bueno, V de Whisky es nada, una historia típica de Sue Grafton, como siempre, con dos historias cruzadas y su propia historia personal de una detectiva, que es una cosa disparatada. Bueno, es absolutamente recomendable para cualquiera que quiera una novela policíaca para leer en Semana Santa. Pero 10 sobre 10, que diría Luis Herrera.
Y es voluminoso, ¿eh?
Sí, sí, por eso, que dura la semana completa. Bueno, Barili, tu turno.
Mi turno, pues tengo un libro que es una preciosidad, que se titula El rey de la casa, escrito e ilustrado por Marta Altés, y que es la historia de un gato. Está escrito, de hecho, en primera persona por un gato rojo, que son los peores o los mejores, los más caprichosos, pero también los más simpáticos. Es un álbum en tapa dura de gran formato. En cada página ocurren 100.000 cosas, por lo tanto, el niño, por un lado, se va a sorprender de todo lo que encuentra en cada página, va a trabajar pues ese espíritu de observación que luego es tan necesario para ser unos buenos estudiantes y también para poder disfrutar de las buenas cosas de la vida, y también la capacidad de comprender todo lo que puede suceder en una página, no solo desde el punto de vista de la ilustración, sino también por las breves palabras que están escritas. Es un libro para niños a partir de 4 o 5 años, en el que el sentido del humor, la ternura y todo lo bonito y divertido que tiene la vida vida pues se mezcla sabiamente. Es la historia de un gato que es el rey de la casa y que de pronto se ve sustituido por la llegada de un perro que le parece detestable. Ya sabemos que los gatos y los perros pues se llevan mal, o eso dicen. El caso es que estos dos acaban haciéndose amigos, pero después de una serie de valoraciones del gato rojo sobre el perro, que son verdaderamente muy graciosas. ¿Qué es lo que esconde ese libro? Bueno, pues es una metáfora de cuando llega un hermanito pequeño a casa y hay que hacerle hueco, y uno acaba pues dejando de ser ese rey de la casa. O sea que para todos los padres y niños que están pasando por ese trance, que a veces puede resultar un tanto complicado, muy recomendable este El Rey de la Casa de Marta Altés en Blacky Books Ediciones.
Muy bien, pues si se van a poner morados esta Semana Santa, que lo veo venir, maíz morado, pues sí, sin violines, que magras.
Efectivamente.
Y nada, ya nos despedimos hasta el lunes a las 6, todos los programas, todos los programas de radio y Libertad Digital, por supuesto. Cada minuto de cada hora de las 24 que tiene el día están funcionando. Ustedes váyanse donde quieran, que nosotros seguimos aquí.